partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a toda la audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy estamos escuchando como música de fondo unos tangos, debido a que vamos a hablar acerca de un autor muy famoso, Julio Cortázar, y su novela más representativa, Rayuela.
Pampa mía, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas. Pero ¿dónde nacido? Y no volvemos a vernos.
Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, en 1914 y falleció en París en 1984. Él fue un escritor argentino-francés, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura latinoamericana. Fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. Hijo de un funcionario asignado a la Embajada Argentina en Bélgica, su nacimiento coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial, por lo que sus padres permanecieron más de lo previsto en Europa. En 1918, a los 4 años de edad, Julio Cortázar se desplazó con ellos a Argentina para radicarse en el suburbio bonaerense de Banfield. Tras completar sus estudios primarios, él siguió los del Magisterio y Letras durante otros 5 años. Él fue maestro rural, pasó más tarde a Buenos Aires, y en 1951 viajó a París con una beca, y concluidos estos estudios en dicha ciudad, su trabajo como traductor de la UNESCO le permitió afincarse definitivamente en la capital francesa. Por entonces, Julio Cortázar ya había publicado en Buenos Aires el poemario Presencia con el seudónimo de Julio Denis, el poema dramático llamado Los Reyes y la primera de sus series de relatos breves llamada Bestiario, en la que se advierte la profunda influencia de otro autor argentino, Jorge Luis Borges. En la década de 1960, Julio se convirtió en una de las principales figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana y disfrutó del reconocimiento internacional. Su nombre se colocó al mismo nivel que el de los grandes protagonistas del boom, quienes fueron Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Puentes, los cubanos José Lezama y Guillermo Cabrera Infante, así como los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti, o sus compatriotas Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato, entre otros. A diferencia de Borges, Cortázar sumó a su sensibilidad artística su preocupación social. Él se identificó con las clases marginadas y estuvo muy cerca de los movimientos de izquierdas. En este sentido, su viaje a la Cuba de Fidel Castro en 1962 constituyó una experiencia decisiva en su vida y el detonante de un radical cambio de actitud que influiría profundamente en su vida y en su obra. El intelectual introvertido que había sido hasta entonces devendrá activista y político. Merced a su concienciación social y política, en 1970, él se desplazó a Chile para asistir a la ceremonia de toma de posesión como presidente de Salvador Allende y más tarde a Nicaragua para apoyar al movimiento sandinista. Como personaje público, Julio Cortázar intervino con firmeza en la defensa de los derechos humanos y fue uno de los promotores y miembros más activos del Tribunal Russell. Como parte de este compromiso, escribió numerosos artículos y libros, entre ellos Dossier Chile. También el libro negro sobre los excesos del régimen del general Pinochet. Y Nicaragua, tan violentamente dulce, testimonio de la lucha sandinista contra el dictador Anastasio Somoza, en el que incluyó el cuento llamado Apocalipsis en Solentiname y el poema llamado Noticias para Viajeros. 3 años antes de morir, adoptó la nacionalidad francesa, aunque sin renunciar a la nacionalidad argentina. Falleció en París el 12 de febrero de 1984, poco después de enviudar de su segunda mujer, Carol Dunlop. Una vez hemos hablado, pues, de la vida del autor, vamos a comenzar con el argumento de Rayuela. La historia se desarrolla en París, Francia, donde Horacio Oliveira, quien es el protagonista, vaga por los puentes de la ciudad en busca de su amante, una mujer uruguaya de nombre Lucía, más conocida a lo largo de la novela como La Maga. La relación de ambos es apasionada, pero de manera asimétrica. La maga, de temperamento pasional, está enamorada de Horacio, más analítico y frío, mientras que él parece no querer involucrarse emocionalmente con ella. Oliveira disfruta de la compañía de la maga, mas él es un hombre de una educación privilegiada que adora las discusiones intelectuales, mientras que la maga, menos educada que él, apenas sí puede participar en estas. Ambos se reúnen frecuentemente con los amigos en común, que son los miembros del grupo apodado Club de la Serpiente, un círculo de artistas, escritores y músicos que se la pasan bebiendo y escuchando música mientras hablan de arte, literatura, filosofía, arquitectura y otros temas. En las discusiones se suele hablar de un escritor de apellido Morelli, quien insiste en la necesidad de romper con las formas lingüísticas del momento que él siente gastadas por su abuso. El grupo salta de un tema a otro con relativa facilidad, mas la maga, que no ha leído tanto, generalmente necesita que le expliquen los conceptos discutidos. Su manera de ser tan vivaz la aleja del grupo y es el presagio de su eventual distanciamiento de este. El club, sin embargo, demuestra afecto por Lucía, aunque de una manera condescendiente. Horacio y la maga llevan ya algún tiempo viviendo juntos. De todas maneras, Rocarmador, que es el bebé de la maga, es cuidado por una niñera en el campo, se enferma y ella tiene que traérselo a vivir con ellos. La salud del infante es muy delicada como para mejorar en aquel apartamento frío y hacinado, pero a Lucía le aterra la idea de enviarlo a un hospital. Esto provoca que el infante se enferme gravemente. Mientras tanto, Oliveira resiente cada vez más la situación, pues él no había accedido a vivir con un bebé. Durante una pelea, Horacio da a entender que podría dar por terminada la relación. La maga rompe en llanto. Oliveira sale del apartamento, tal vez con la intención de visitar a Pola, quien es una amante. No está seguro si regresará o no. Después, mientras recorre las calles sin rumbo fijo, el protagonista es testigo de cómo un automóvil atropella a un hombre mayor. Otro testigo afirma que la víctima es un escritor que vive cerca del lugar. Llega una ambulancia y se lleva al herido. Empieza entonces a lloviznar. Horacio continúa en sus melancólicas cavilaciones. Queda impresionado por cómo los paramédicos trataron a la víctima del accidente de un modo tan mecánico. En el afán de refugiarse del mal tiempo, se parapeta en la entrada de un teatro y decide entrar a ver el concierto de piano anunciado en el lugar de una tal Madame Bertrepat. En el teatro, Oliveira escucha las composiciones de Trepat que le parecen mal escritas y peor interpretadas. El resto de la audiencia simplemente se sale a medio concierto. Todo indica que a Horacio le simpatiza la mujer, cuyo fracaso contrasta irónicamente con su porte orgulloso. Le ofrece acompañarla a su casa bajo la lluvia mientras ella le cuenta de sus problemas con Valentín, su pareja, que debe de estar en la casa con uno de sus amantes. Al llegar, Horacio se ofrece a buscar un hotel para la señora y ella le da a su vez una bofetada. Oliveira se retira humillado y llora. Regresa entonces al apartamento de la maga, donde se topa con un pretendiente de ella llamado Gregorovius. Horacio cree que se acostaron mientras él no estaba. En realidad, la maga había rechazado los cortejos de este personaje. El protagonista, que es Horacio, se sienta con los dos a tener una charla como las del Club de la Serpiente, mas constantemente son interrumpidos por un hombre de edad avanzada que vive un piso arriba y continuamente golpea el suelo. En el punto álgido de la discusión, Oliveira toca a Rocamadour y descubre que el bebé está muerto. Luego de reflexionar el sinsentido de la muerte y de considerar la confusión que provocará el hecho, Oliveira, con su actitud habitual, decide no comunicar la terrible noticia. Sin embargo, dada la insistencia del vecino del piso de arriba, le sugiere a la maga que suba y lo confronte. Mientras ella se retira a hacer esto, Oliveira le cuenta a Gregorovius lo sucedido con el infante. Los dos se sientan a considerar las implicaciones legales. Gregorovius tampoco menciona el asunto cuando la maga regresa. En este momento se aparecen varios amigos del Club de la Serpiente. Dos de ellos, que son Ronald y Bubs, llegan a dar la noticia de que otro de los integrantes, Guimonov, trató de suicidarse. Luego llega un tercer miembro del grupo, Etienne, para informar que Monog sobrevivirá pese a que él está muy enfermo. Entonces el grupo se embarca en otra serie de discusiones filosóficas y profundas, durante las cuales, en voz baja, Se cuentan entre ellos el horrible suceso que sucedió en aquella vivienda. La maga es excluida de la discusión, pero finalmente se da cuenta de que su hijo está muerto cuando trata de darle una dosis de su medicina. Se pone histérica y el caos temido por Oliveira finalmente se desata. La maga busca consuelo en Horacio, mas este no puede o no quiere brindar el apoyo requerido, de manera que él se queda en silencio y opta por marcharse. Se lleva a cabo el velatorio del bebé. Todos los miembros del club se encuentran presentes, excepto Horacio, que de nuevo se ha ido a vagar sin rumbo por las calles de París. Cuando por fin regresa al apartamento, ya han pasado varios días y la maga ha desaparecido. Quien ahora vive allí es Gregorovius. Este insinúa que la maga podría haber regresado a su natal Montevideo, mas Horacio duda que ella cuente con los medios para costear ese viaje. Finge desinterés, mas en su fuero interno sospecha que ella pudo haber cometido suicidio después del velatorio. Otra posibilidad es que haya ido a casa de Pola, a quien le han diagnosticado cáncer de seno. Mientras camina a orillas del río Sena, Horacio se topa con una indigente conocida por él y la maga, cuyo encuentro previo no recuerda muy bien. Como no tiene a dónde ir, Horacio se sienta y habla con la pordiosera un rato. Su nombre, según él recuerda, es Emanuele. Accede a la petición de la mujer de comprar vino y beberlo juntos, y ambos terminan borrachos debajo de un puente. Emanuel intenta hacerle sexo oral a Horacio, mas la policía cae de improviso y los arresta. Son llevados a la estación junto con dos pederastas. En el viaje, Oliveira continúa reflexionando sobre su búsqueda de la unidad y su relación con la maga. Los pederastas, mientras tanto, discuten acerca de un caleidoscopio. Notan que solo contra la luz correcta, los bonitos patrones de este son perceptibles. La primera parte de este libro, de Rayuela, termina con la intuición de Oliveira de que el cielo es algo que no está encima de la tierra, sino en la superficie de esta, más a alguna distancia a la cual uno se acerca de manera similar a como los niños juegan a la rayuela. ¿Qué sucede en la segunda parte? La acción se traslada ahora a Argentina, donde la historia comienza con una breve introducción en la que se habla de Manolo Traveler, un amigo de infancia de Horacio que vive en Buenos Aires con su esposa Talita. Se describe a Traveler como un tipo inquieto cuyo matrimonio con Talita es estable. Mas Manolo tiene un mal presentimiento cuando Hekepten, la antigua novia de Horacio, le informa que este, a quien no ha visto en años, viene regreso al país. Pese a la mala sensación, Talita y él acuden al muelle a darle la bienvenida a Horacio, donde este confunde momentáneamente a la esposa de su amigo con la maga. Sin embargo, la mente se le aclara a Oliveira cuando él se va a vivir con ella, que es Hekrekten, con quien ocupa un cuarto de hotel al otro lado de la calle donde se ubica el apartamento de Traveler y Talita. Oliveira se emplea como vendedor de telas, mas no le va muy bien. Traveler, que trabaja en un circo con Talita, le consigue trabajo en dicho lugar. No obstante, tienen sus dudas. La presencia de Oliveira lo perturba, mas no logra determinar por qué. Primero, cree que a lo mejor son los coqueteos de su amigo con Talita, y siente que hay algo más de fondo. Además, él no duda de la fidelidad de su esposa. Incapaz de descifrar el misterio y de pedirle a Horacio que los deje en paz, Traveler se siente cada vez más ansioso e impotente e incluso no puede dormir. A Horacio, mientras tanto, Talita le recuerda cada vez más la maga, por ende se ve en sí mismo en Traveler. Trata, pues, de inmiscuirse en la vida íntima de la pareja, mas no puede. Su frustración crece al punto de que empieza a dar muestras de un inminente colapso mental. Una tarde calurosa, Oliveira pasa horas tratando de enderezar los clavos, aunque aún no sabe para qué los quiere usar. Muy pronto esta acción dispara un episodio de locura cuando Horacio convence a Traveler y Talita de ayudarlo a construir un puente entre las ventanas de los edificios para que ella pueda atravesarlo. Una vez concluido, Horacio le pide a Talita que cruce el puente y que le lleve clavos y hierba mate. Traveler se muestra dispuesto a acceder a las excentricidades de su amigo, pero Talita está asustada y pide no participar. Cree que es una especie de prueba. Finalmente, le arroja la hierba y los clavos, mas no cruza el puente. Poco después, el dueño del circo lo vende a un empresario, un tal Suárez Melián, y adquiere un hospital psiquiátrico. Traveler, Horacio y Talita aceptan trabajar en este nuevo lugar a pesar de lo irónica que resulta la situación, o a lo mejor por eso mismo. De todos modos, los pacientes del hospital no pueden estar más locos que ellos tres. Talita se convierte en la farmacéutica de planta, mientras Horacio y Traveler se desempeñan como auxiliares o guardias nocturnos. Este lugar es escalofriante y oscuro, sobre todo en las largas horas antes del amanecer. A menudo los tres se refugian en el cálido ambiente de la farmacia, donde beben y conversan. Remorino, que es el empleado de la clínica, les muestra a Traveler y Oliveira una morgue en el sótano, donde se almacenan los cuerpos de los pacientes fallecidos y donde la cerveza se puede mantener fría. Una noche, Horacio está fumando en su cuarto del segundo nivel cuando él ve a Talita atravesando el jardín del piso inferior iluminado por la luna, posiblemente yendo a su habitación a dormir. Después, él cree ver a la maga en el mismo lugar jugando a la rayuela. Mas cuando ella lo ve a él, este se da cuenta que Talita es la que está jugando. Una especie de culpa se empieza a apoderar de Oliveira, quien pronto llega a concebir la idea de que alguien quiere asesinarlo mientras está de guardia. Probablemente sea Traveler. Aquella misma noche, mientras Oliveira está en el segundo piso considerando las implicaciones simbólicas del elevador de aquel hospital, Talita se acerca a él y los dos comienzan a hablar de distintos temas, entre ellos sobre la maga. Cuando el ascensor se acciona y sube desde el sótano con un paciente dentro. Luego de enviar de regreso al hombre a su cuarto, Horacio y Talita deciden bajar a ver si todo está en orden en la morgue. Ya en el sótano, junto a los cadáveres, Horacio comienza a hablarle a Talita como si ella fuera la maga. En un momento de desesperación, él intenta besarla, mas es rechazado. De regreso en su cuarto, Talita le cuenta a Traveler lo sucedido. Mientras tanto, Oliveira regresa a su propio cuarto y ahora él está convencido de que Traveler lo quiere asesinar. A oscuras, comienza a construir una suerte de barricada compuesta por palanganas llenas de agua en el suelo, así como por hilos atados a objetos pesados, a su vez atados a la perilla de la puerta. Oliveira se sienta a oscuras al otro lado de la habitación, cerca de la ventana, y espera a Traveler. Las horas pasan lentamente. Traveler llega y trata de entrar. El caos y la bulla impulsan al doctor Ovejero y a los pacientes a salir al jardín? Desde donde ven a Horacio en la ventana, quizás con intención de saltar. Traveler trata de convencer a Horacio de que no lo haga, mas acaba entendiéndose con su amigo, intercediendo ante el resto del personal para que lo dejen tranquilo, encerrado en su cuarto. Al final del capítulo, Horacio saluda con un ademán a sus dos amigos que lo observan desde el patio, agradecido porque hayan hecho irse a los otros, y la narración da a entender que él se arroja por la ventana. Ahora vamos a hablar acerca de la tercera parte. Compuesta ya por los capítulos prescindibles, esta parte está conformada por materiales adicionales como recortes de periódicos, citas de libros, entre otros, que ayudan a comprender distintos pasajes de la novela de Rayuela y donde se describen la personalidad y motivaciones interiores de Oliveira de una manera más profunda. No es necesaria para entender el argumento, pero sí para solucionar ciertos enigmas que surgen a lo largo de las dos primeras partes del texto. Por ejemplo, leyendo esta sección, se concluye que la historia continúa después de que Horacio se tira por la ventana, siendo ingresado en el hospital, sedado por el doctor Ovejero y cuidado por sus seres queridos. Parecería además que el jefe despide a los tres amigos de la clínica a raíz de todo el episodio. En esta parte también se sabe cómo fue que la maga y Emanuele, que es la mendiga, se conocieron, y se conoce mucho más sobre el misterioso Morelli. Por medio de los escritos de este, se aprecian algunos de los motivos detrás de la construcción de la novela por parte de Cortázar, como el deseo de escribir una obra en la cual el lector sea un cómplice que conspira junto a quien escribe. Se revela a su vez que Morelli era el escritor atropellado en la primera parte de la obra. Horacio y Etienne lo visitan en el hospital y este les pide que vayan a su apartamento y organicen sus notas. El Club de la Serpiente se reúne esa noche en casa de Morelli, el escritor sobre el que tanto han discutido. Es la última vez, tras la muerte del hijo de la maga y el velatorio que los distancia de Horacio, quien fue uno de los personajes más importantes de la historia. Ahora bien, ¿por qué se titula esta novela Rayuela? Julio Cortázar tenía originalmente pensado titular a la novela Mandala, nombre que alude a los símbolos circulares del hinduismo y del budismo que representan los universos internos, es decir, el microcosmos, y externos, que es el macrocosmos. Y se utilizan en meditación para alcanzar la unidad, con el ser justamente la búsqueda de Horacio Oliveira, protagonista de la novela. Sin embargo, al autor le sonaba pretencioso titularla así, por lo que decidió finalmente llamarla Rayuela, en referencia al juego infantil. El objetivo de dicho juego es alcanzar el cielo, es decir, el noveno cuadro, por medio de saltos en un pie. De ese modo, el cielo de la rayuela se constituye en el símbolo de esa quimera autoimpuesta de Oliveira de buscar siempre algo que no sabe qué es. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, según el autor, esta novela se puede leer de manera secuencial, es decir, como leeríamos cualquier texto, o hay otra manera de leerla, entre muchas que existen, y es leerla del capítulo 1 al capítulo 56, y se puede prescindir del resto del texto.
Esta noche de farra y alegría, el dolor que hay en mi alma quiero ahogar. es la última parra de mi vida. Da en mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar.
Bueno, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INCI Radio. Nos pueden seguir en Twitter en @INCI_radio o en Facebook nos pueden seguir en @INCI_radio. Nos pueden escribir también al correo electrónico produccionradio@INCI.gov.co y pueden descargar las aplicaciones de INCI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.inci.gov.co/inciradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana, o se pueden conectar los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos, hasta la próxima. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Echemos más champán, que todo mi dolor bebiéndole de ahogar. Y si la ven, amigo, díganle que ha sido por su amor que en mi vida.
Tocamos el mundo a través de la literatura y Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INCI Radio.